A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, le estamos saludando todo el equipo de Con la Ley en la Mano, esperando que su miércoles, no, ¿cuál miércoles? Martes, perdón, que su martes, bueno, si nos escuchan la retransmisión, si va a ser miércoles, pero ahorita en vivo, en este martes, espero que su día vaya fluyendo de la mejor manera. Desde esta cabina de transmisión, le saludamos con muchísimo gusto mi compañero Diego Montes, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda esta tarde en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión tengo el enorme gusto de tener con nosotros en esta cabina al licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, qué gusto verle, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarle a usted, Mercedes, a los compañeros de Metrópoli y también a los que despierten el gallo, que ellos sí lo van a escuchar mañana miércoles.
Es correcto, es correcto. Así es. Pues qué bueno que nos acompaña, porque el día de hoy, y como siempre, nos trae un tema interesante que se llama, en este caso es la acción pauliana. Sí. Que digo, para los que no sabemos de leyes, pues como que...
La que ejercita Paulina,
exactamente, así que, o cri, 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 ¿no?
La hizo un jurisconsulto romano, Paulo, y por eso se le puso acción pauliana.
Ya.
Pero o sea, el nombre no tiene nada que ver con su efecto y necesidad. Ya lo platicaremos.
Lo platicaremos después de la pausa que tenemos, ¿verdad? Ah, ¿cómo la hace de emoción el maestro? Bueno, pues entonces después del corte de acción pauliana es lo que nos estará explicando, ilustrando esta tarde el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Y después de ello, ya sabe usted que estaremos dando voz a las preguntas, a los comentarios que usted tenga. Le recuerdo que el licenciado Solórzano es abogado civil, familiar y mercantil. Estamos de vuelta en un segundo. Y estamos de regreso, ahora sí, para que el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, desarrolle el tema que esta tarde ha preparado para nuestra audiencia, que es el de acción, la acción pauliana. ¿Qué es la acción pauliana, maestro?
Sí, esta acción la otorga el Código Civil cuando un deudor, en afán de eludir el cumplimiento que tiene que hacer de sus obligaciones, se queda en insolvencia para evitar ese pago. Ejemplo, yo tengo una casa, pero resulta ser que mi esposa y mis hijos, como soy irresponsable y no pago alimentos, tramitan un juicio de alimentos y me condenan a mí a pagar X cantidad de alimentos caídos. En ese sentido, yo, en vez de llegar a un acuerdo con mi esposa o con la mamá de mis hijos, lo que hago es, se me hace fácil, le digo, ¿sabes qué, hermana fulana? ¿Qué te parece si para evitar que les pague, te voy a donar mi casa? Entonces, con eso, cuando ellos quieran llegar a embargar por la sentencia que ya tiene de alimentos, no se va a poder porque ya salió de mi patrimonio en virtud de esa donación. O también, Mercedes, imagínese que yo me pongo de acuerdo con mi compadre, oye, tú siempre me has querido comprar la casa, pues fíjate que la debo a mi comadre, a tu comadre y a mis hijos y demás, entonces te la vendo a un buen precio para que te animes, y me la paga, se la entrego, y con eso cuando ellas quieran venir a embargarme, pues no van a poder porque salió de mi patrimonio. Pongo esos dos ejemplos, aunque pueden ser más, pero en concreto cuando vendo el inmueble o cuando lo dono. Entonces, por eso la doctrina nos dice que es aquella que se otorga al acreedor cuando el deudor tiene el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones y se provoca un estado de insolvencia, o en su caso la aparenta sustituyendo bienes de fácil embargo, los inmuebles, por otros que sean ocultables. Por ejemplo, el dinero los guardo en mi colchón y donde lo encuentro. hablando del dinero. Claro, si lo tengo en una cuenta de banco, pues se la pongo muy fácil a mi contraria, pues embarga la cuenta, ahí está el dinero. Pero si lo saco del banco y lo guardo en el colchón o lo guardo en casa de sabrá Dios dónde, pues por eso dice que se pueden ocultar a la persecución de los acreedores mediante actos reales de enajenación o gravamen, como podrían ser ventas, donaciones, hipotecas. Aquí dice, entonces, eso está regulado, Mercedes, para las personas del auditorio que quieran checarlo, en el artículo 1666. A ver, que luego ese de 666 es el número que dicen del diablo, de la bestia, pero es 1666, y que nos dice, nomás lo voy a traducir al español, puede demandarse la inoponibilidad de los actos celebrados por un deudor a petición del acreedor, siempre que de los mismos resulte la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Traduzco la inoponibilidad, así la denominó el código, pero podrá demandarse la acción pauliana, que es lo que estamos hablando. Pero eso es lo que se llega a dar. Aquí lo que hay que distinguir, Mercedes, es si el acto es gratuito o el acto es oneroso. En el ejemplo de la compra-venta, el acto es oneroso. ¿Oneroso por qué? Porque mi compadre me pagó 10 pesos que valía la casa y yo le entregué la casa. Ahí no fue oneroso. En cambio, gratuito es cuando el primer ejemplo que puse. Yo le dono, mi casa se la dono a mi hermana. Entonces ahí no es gratuito. Mi hermana no me dio nada a cambio para poder tener la casa. Y entonces por eso es que se llega a dar en el gratuito. Cuando el acto es gratuito, ¿qué requisitos nos dice la ley para poder ejercitar esa acción? Primero, el acto debe ser realmente efectuado, es decir, no simulado. Eso lo vamos a hablar al final si nos queda tiempo, y vamos a dejarla al auditorio con la duda de la simulación para hablar en el siguiente programa y darle continuidad a este tema. Entonces, el acto debe ser realmente efectuado, ya sea enajenación, transmisión, gravámenes o renuncia de derechos o facultades, o como dije, la donación. Número dos, Mercedes, es importantísimo que dicho acto produzca la insolvencia del deudor. Ah, no, es que Manuel tiene otras 10 casas. Entonces, ¿cuál es el problema que le doné a mi hermana? O sea, tienen otras 10 casas que me pueden embargar, entonces ahí no procedería la acción. Pero si yo nomás tenía esa casa y la doné y ya no me encuentran otros bienes, pues ahí se podría dar. Pero lo principal, que el acto se factúe en forma posterior al crédito del quirografario del demandante. Es decir, quirografario es que está garantizado solo con una firma, porque si hubiera hipoteca y no habría problema, porque hay una garantía real o una prenda. Pero tiene que ser posterior, es decir, en otras palabras, el crédito tiene que ser anterior a lo del acto. O sea, no se vale que yo le doné a mi hermana la casa y luego resulta que llega una persona y dice, oye, Manuel, pues resulta que tienes este hijo, en años no le has pagado y te demando. Ah, bueno, espérate, pero a la fecha en que yo doné la casa, yo no tenía conocimiento de ese hijo, no tenía conocimiento de ese deudo. O bien, dono la casa y posteriormente pido el crédito. Bueno, pues ahí la persona que me otorgó el crédito no me investigó bien para saber si yo era solvente o no. No sé si me explico. Sí. Entonces, el crédito tiene, o sea, la deuda, porque aquí, bueno, volvemos a los términos técnicos, el crédito, la deuda tiene que ser anterior y la venta o la donación tiene que ser posterior. Pero fíjese, ¿qué pasa cuando el acto es de oneroso, como ya dijimos, una compraventa? Ahí entramos con la palabra mala fe. ¿Qué significa mala fe? Que tanto el vendedor es obvio, bueno, yo quería eludir mi obligación de dar alimentos, pues es claro que yo sí tenía toda la mala fe de vender o donar para quedarme sin bienes y con eso ahora sí que la mamá de mis hijos y mis hijos no tuvieran que embargarme. Pero en el caso de mi compadre, la señora va a tener que demostrar que mi compadre sabía que yo al celebrar ese acto me quedaba insolvente y por lo tanto al quedarme insolvente me quedaba iba a perjudicar al acreedor. Es decir, el compadre tendría que saber la deuda que tengo de alimentos y que ese era mi único bien y que al comprármelo me quedaba insolvente. Cosa que está medio en chino, ¿verdad? Demostrar.
Pues sí.
Yo solo tuve un caso, Mercedes, ya tiene tiempo eso, ya hasta llegaron a un arreglo, donde mi cliente la deuda se derivaba de unos gastos y costas de un juicio. Y condenaron a la deudora a pagar 3 millones de pesos por ese juicio. Entonces, la deudora, en vez de acercarse a negociar, se le hizo fácil y primero presentaron un aviso cautelar que le iba a donar los bienes a sus hijos. Bueno, o vender, no sé qué iba a hacer. Pero luego dijeron, no, pues a los hijos de dónde iban a demostrar que tenían el dinero, y entonces pusieron que se los vendió al esposo. Como estaban casados por separación de bienes, pues con eso salía del patrimonio de la señora y entraba en el patrimonio del señor. Y ahí sí, digamos que podía proceder la acción. Pero le voy a decir por qué iba a demostrar la mala fe. Uno, porque al ser esposos, claro que el señor había hecho declaración patrimonial. Y ahí él, como era funcionario público, ahí él declaró, mi esposa tiene este y este bien. Entonces, claro que tenía que conocimiento que con esa venta quedaba en insolvencia. Pero aparte que tenía conocimiento de la deuda. ¿Cómo lo demostré? Pues él, fíjense, hasta malos abogados tuvieron. Mi cliente, cuando va a cobrarle, oye, ¿cuándo me van a pagar lo de los gastos y costas? No, que pues, hicieron ahí de palabras. Y se les hizo fácil denunciarlo. Viene a cobrarme. Bueno, el hecho de ir a cobrar no es delito, máximo que no lo amenazó ni nada. O sea, si usted llega conmigo y me dice, a ver, Manuel, ¿cuándo me vas a pagar la renta? Ya ve que en otros ejemplos me ha rentado su casa. ¿Cuándo me vas a pagar la renta? Eso no es un delito. No me está amenazando, me está cobrando en ese punto. Pero luego declaró el señor en la denuncia, el esposo dijo, fue fulanito de tal a cobrarle a mi esposa una deuda que tenía por tal juicio. Pues con eso yo demostraba, con las copias certificadas, con eso demostré que tenía conocimiento de la deuda.
Claro.
Y con eso, pero vaya, ese caso fue extraordinario, que era un funcionario público, y que era eso. También demandé la simulación, porque dije, bueno, si no me pega la simulación, me pega la Pauliana. Como digo, al final hablamos de la simulación. Pero en otros casos, como nos dice la doctrina, pues cuando es oneroso el acto, es un freno de mano, como acredita la mala fe. Insisto, en este caso a la comadre, ¿cómo acredita que los dos alegres compadres actuaron de mala fe para eso? Digo, aquí son compadres, se podría presumir, pero cuando es un tercero extraño, yo la vendo para que la compre el que llegue, pues es muy complicado cuando se llega a dar. Entonces, ahí se llega a dar. Y ahorita nos centramos en la simulación, Mercedes, porque no hay que distinguir. Si se fija, al principio puse en la definición cuando realmente se llevó a cabo la compraventa. En el caso que le estoy poniendo de este señor, en realidad fue una simulación. Es decir, aparentó que le vendía a su esposa cuando no le vendió. ¿Cómo lo acredité? Bueno, ¿cómo lo acredité? Muy simple, con la declaración patrimonial. En el año 2010... declaró a la Contraloría, donde se hace la declaración patrimonial de los funcionarios, mira, mi esposa tiene este y este bien, y entre los dos tenemos ahorrados 300 mil pesos. De donde se explica que meses después acuden con el notario, ponen que entre los dos inmuebles pagaron 2,5 millones de pesos. Pues, ¿de dónde tuviste para pagar los 2,5 millones? Y entonces ahí, con eso yo le acredité que hubo una simulación. Y me fui tanto por la vía civil como por la vía penal. Porque es un fraude específico. Al que simule contratos es un delito. Entonces, yo a todas las personas del auditorio que nos están escuchando, cuando tenga deudas, pues ¿qué es lo que les recomiendo? Acérquese y negocie. No que se le haga fácil dilapidar los bienes, venderlos, porque se puede meter en un problema. Sobre todo, imagínese, Mercedes, también, yo simulo que le vendo mi casa a mi compadre, pero yo sigo viviendo ahí. Y mi compadre nunca acredita haber pagado el precio. También le aclaro, fíjese las fechas que le digo, en 2011, ¿qué ocurrió en 2012? Ahí todavía lo hacen más fácil acreditar la simulación. Antes sí se podía, recibí tanto dinero en efectivo. Ah, está bien, pero actualmente, pues ya ve que si pasa de 900 mil, por poner una cantidad, el resto, lo que exceda a 900 mil, hay que acreditar que lo pagué con cheque, transferencia o un medio electrónico, o sea, de pago de bancarizado. De banco. No se puede que yo pague 3 millones de pesos en efectivo. No sé si me explique en ese sentido.
Sí, no, son las reglas fiscales ya, ¿no?
¿Y qué hacen muchos? Ponen que un cheque, que supuestamente ese cheque se cobró, y ahí es más fácil detectarlo. A ver, juez, gira oficio, Ministerio Público, gira oficio al banco y pregúntale por este cheque y que te remita copia, a ver si es cierto que lo cobró o depositó el vendedor y si entró y si salió del patrimonio de él. Y también remítenos los estados de cuenta para demostrar que el compadre de Manuel sí tenía el dinero suficiente para hacer el pago de la compraventa. Si no se demuestra el dinero, pues entonces, y o que imagínese el cheque nunca se cobró, fue cancelado, pues es una forma fácil de demostrar que hubo una simulación. Exacto. Y ahí va a ser un delito el que se está persiguiendo de oficio. Pero reitero, ¿cuál es el objetivo? Que las personas que tengan deudas, pues no rehúsen el cumplimiento de la obligación. Ese es el objetivo principal.
Aquí ya estamos hablando cuando el deudor lo está haciendo, digamos, con la mala intención o la mala fe de no querer pagar.
Así es.
Pero muchas veces puede vender ese bien para justamente pagar y puede ser lo único que tenía.
Claro, pero ahí ¿qué es lo que hace?
Hay que hacer entonces, porque a lo mejor te pueden estar malinterpretando.
Claro. Fíjese bien, yo también puede ocurrir que mi acreedor dice que debo 10 millones de pesos, ajá, cuando en realidad le debo 2 millones, por decir una cantidad. Ajá. Entonces yo vendo el único inmueble que tengo, lo que tengo que hacer. Para empezar, ahí no va a haber delito, Mercedes, cuando sí hay una venta real, porque estoy recibiendo los 2 millones por el bien inmueble. Ajá. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y si hay la transferencia de dinero, yo lo cobré y aquí lo tengo. ¿Yo qué haría? Pues saco un cheque de caja a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública y hago un procedimiento que se le llama diligencias de consignación. Ah, pues resulta ser que mi deudor, vamos a poner, y sirve que lo mandamos saludos, el licenciado Osvaldo Cisneros, yo le debo 2 millones de pesos y él dice que es más, no me lo quiere recibir, pues yo le consigno y le digo, mira, juez, yo le debo a él de tal asunto, de tal situación, y te consigno los 2 millones de pesos que adquirí de este inmueble. Y entonces que él lo reciba. Si él se niega, pues que él acredite, pero yo ya con eso ya le pago y ya no me genera intereses.
Okay.
Hablando, digo, habría que ver, donde estoy poniendo ejemplos muy generales. Yo solamente, Mercedes, pregúnteme cuántas veces he ejercitado la acción pauliana.
¿Cuántas veces?
3 veces, en casi 30 años de carrera. No, ya 30 años, porque, digamos, yo tomé en cuenta desde que entré al despacho, en noviembre del 95, uh-huh, he ejercitado solo 3 veces. En esa que le dije cuando había gastos y costas de una sentencia,
uh-huh,
otra la hice cuando una señora le debía alimentos al señor y al señor se le hizo fácil donárselo a su actual esposa, uh-huh, pero como si se fija, cuando hay donación no hay que acreditar la mala fe. Cuando como es gratuito, no, uh-huh, espérame, yo tengo este crédito, es anterior, tú donaste para que ya no tuvieras bienes, te demando la nulidad. ¿Cuál es el efecto de la acción pauliana? Que se declare la nulidad o la rescisión del contrato. En este caso, el de donación, que se rescinda, que se anule, y los bienes vuelven al patrimonio del deudor, y con eso yo ya puedo embargar. Entonces han sido, y un tercero que llevé en Ciudad Guzmán de un cliente, gané un juicio mercantil ejecutivo, pero el deudor se le hizo fácil donarle a su hija. Y entonces tuve que empezar el juicio donde demandé, porque un detalle importante, Mercedes, si se fija, un requisito es demostrar la acreditar la insolvencia, pero yo cómo sé si tiene cuentas de banco, cómo sé si tiene otros bienes en otros lugares del país, eso es algo complejo. Ya hay jurisprudencia que dice, al deudor le toca acreditar que tiene otros bienes. A mí me demandan eso y les digo, espérame, la acción no procede porque yo aparte tengo estos 3 bienes en Coahuila, por decirlo algo, uh-huh, o en Colima. Entonces aquí están las escrituras, o sea, si ella tiene algo contra mí que me demande, veremos el juicio, pero yo no estoy en insolvencia, ahí me puede embargar. En ese caso la demanda no va a proceder. Pero ¿quién tiene la carga de la prueba? Que tengo otros bienes, en este caso yo deudor, porque el acreedor es difícil que sepa cuántos bienes tiene.
Ya, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues de esa manera, bueno, es que habría que poner muchos casos sobre la mesa, ¿no?
Sí, claro. Y también es importante decir, si yo no tengo una deuda anterior, la demanda no va a prosperar.
Uh-huh.
Porque deuda, un requisito de la deuda, no lo dije, es que sea líquida y que sea exigible. Por ejemplo, hay personas, le pongo un ejemplo, yo llevo un juicio y puedo perderlo y me pueden condenar, pero es algo que está debatido, no un pagaré, sino un juicio, o yo como acreedor ejercité un juicio de un pagaré que estaba prescrito, por ejemplo. y pierdo el juicio porque el juez declaró que está prescrito y me condenan a gastos y costas. Uh-huh. Bueno, ahí ¿cuál fue la naturaleza de la deuda? La sentencia de gastos y costas. Y yo un año antes, que no tenía deuda, que yo pensaba que debía, le doné los bienes a mi hijo, a mi hermana o a quien sea. Pues en ese caso no procede la acción pauliana. ¿Por qué? Porque cuando yo doné los bienes no tenía la deuda. Porque sí, ese es un candado importante. Tiene que declararse la deuda con fecha anterior. O sea, perdón, la deuda tiene que ser de fecha anterior, exigible y líquida, que hay una cantidad líquida. A ver, Manuel, tú debías 3 pesos y con afán de eludir el cumplimiento, donaste o vendiste tu inmueble. Ahí es cuando se da la pauliana. Ah, no, pero que vendí o doné y 2 años después resulta que hay una deuda, o 6 meses después, pues no aplica, porque tiene que ser anterior la deuda.
A veces se puede llegar a hacer una cuestión de donación para evitar que te quiten un bien inmueble, que te lo quiten como tal.
Sí, claro, o sea, mucha gente lo hace, pero reitero, si la donación, aquí la clave, Mercedes, es, yo puedo donar por muchos motivos, pero la clave es tener una deuda anterior y estoy donando para evitar pagarla, sí o no. Esa es la clave para saber si procede la acción pauliana o no.
Ya, ahí está.
Creo que, espero haberme logrado explicar un poquito, porque es algo muy técnico, Mercedes, pero...
Sí, un poquito,
pero en español, yo lo trato de poner en español.
Pero, claro, bueno, yo lo entendí, y si ya lo entendí yo, ya, créame que ya.
No, esperemos que el auditorio también lo haya entendido.
Sí, no, y si, digo, hay alguna duda, bueno, pues aquí está.
Nada más, antes de irnos a la pausa, puntualizo, Mercedes. Sí. En la acción pauliana es 100% civil y son actos reales.
En
la acción contra la simulación es civil y penal, pero es cuando se simula. En el caso, obviamente la donación no puede haber simulación. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas no hay transmisión de propiedad, y si hay transmisión de bienes. Pero en la compra-venta, ¿dónde está la simulación? Que me entregas el dinero. Y por regla general, a alguien que no me entrega el dinero, pues no le voy a dar la posesión del inmueble.
Claro.
También hay jurisprudencia que dice que si el deudor sigue viviendo en el inmueble que supuestamente vendió, pues se presume, es una presunción legal, que está la simulación. Es una presunción para la acción pauliana, perdón, para la acción contra la simulación, pero son dos acciones diferentes.
Bueno, pues, ¿usted tiene alguna duda sobre el tema o en cualquier situación civil, familiar o mercantil, que es justo la experiencia del licenciado Manuel Solórzano? Comuníquese al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Vamos a hacer la pausa y regresaremos. Aquí de regreso, vamos ya con alguna participación de la audiencia. El licenciado Manuel Solórzano Nuño nos acompaña en esta emisión. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Y bueno, pues aquí tengo ya algunas preguntas, maestro, como la de Rubén Villa. Dice, el hermano de mi sobrino estaba enfermo. Le prestamos la casa. Él falleció hace 3 meses y su esposa no se quiere salir. ¿Se puede quedar con la casa ella o qué puedo hacer?
Bueno, aquí hubo, lo que quiero entender es que lamentablemente el fallecido, el préstamo no existe en materia civil, será como dato. Entonces, ustedes, el problema es que si lo hizo ante el señor que falleció, tienen que primero acreditar el comodato, si fue verbal, pues denunciar el juicio sucesorio, pedir que se nombre una albacea provisional y hacer unos medios preparatorios para acreditar el comodato y después, con ello, ya poder demandar la terminación del comodato por el fallecimiento. Sería eso lo que podrían hacer, pero si requieren contratar abogado.
A ver, Pablo Camarena. Hace 6 años mi esposa me dejó y la casa está escriturada por bienes mancomunados y la quiero vender. Soy discapacitado visual.
Okay, pero la casa es de los dos. La pregunta aquí, ¿ya tramitó su divorcio? Y en ese sentido, ahí se pide la liquidación de la sociedad legal. Y por medio de ese procedimiento de la liquidación, pueden que su esposa le compre su parte, usted le compre la suya, y si ninguno de los dos puede comprarse su parte, ahí vender. Ese sería el procedimiento a seguir.
Entonces, divorciarse primero.
Sí, divorciarse a la par. Que pues acuérdese, Mercedes, que ya está el divorcio incausado, simplemente me quiero divorciar y ya no tiene que ofrecer testigos ni mayor situación. Se decreta el divorcio y una consecuencia del divorcio es liquidar la sociedad legal.
Saludos. Un servidor quiere formar una sociedad civil. ¿Cómo le hago? Pregunta Isabel Casillas.
Sí, en la sociedad civil usted tendría que acudir ante un notario para formalizar esa sociedad civil, es constituir una persona moral. Y es ante notario tanto las sociedades mercantiles como las sociedades civiles o las asociaciones civiles.
Nos dicen, compré y tomé posesión de un terreno mientras este estaba en proceso de regularización. Ahora que este terreno tiene clave catastral, ¿cuál es el proceso para que este terreno esté a mi nombre? Gracias por leer mi mensaje, Guillermo Gómez.
Sí, mire, don Guillermo, lo que tiene que hacer usted es primero hablar con su comprador. Es decir, hay una clave catastral, pero a nombre de quién está. Si fue, por ejemplo, de lo que era antes Coret y ahora no me acuerdo cómo se llama, Sedatu, creo que es. No, Sedatu es la secretaría. Pero bueno, lo que antes era Coret, se me va el nombre de su nombre actual. Lo que usted puede, si es ejidal, pues sí, acreditar que es poseedor y regularizar. Si ya lo regularizó su vendedor, pues que le escriture, y lo que principal es que sepa nombre de quién está para que pueda hacer la acción. Una puede ser la proforma si ya no le quieren firmar, o bien la usucapión, pero habría que revisar los documentos.
A ver, aquí tengo un mensaje de voz, igual podemos escuchar, por favor. Gerardo, si fueras tan amable.
Hola, buenas tardes por su programa. Yo hice una donación del 50% de mi propiedad. Nombré beneficiarios a mis 4 hijos. Al yo fallecer, ¿qué trámite se tendrá que hacer? Gracias.
Bueno, si usted ya se lo donó, ya no tienen que hacer ningún trámite. Ya ellos son copropietarios en partes iguales por sus hijos. En ese punto, entonces ya no tendrían. Si usted les donó solo el dominio directo y se reservó el usufructo, cuando usted falte, ellos tendrán que hacer un trámite que se conoce como consolidación de la propiedad. Es un trámite administrativo muy sencillo, bueno, no sencillo, pero no tienen que contratar abogados, se va directo.
Bueno, no tengo más participación. Aproveche ahorita que tenemos tiempo y que está el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Las situaciones en materia civil, familiar o mercantil son precisamente la experiencia del maestro Solórzano, para que aproveche usted este programa. Que la gente se va de vacaciones y
nos olvida.
Y nos olvida, se le olvidan los problemas contables, legales, no. Todo se les
pues
olvida.
Pues qué bueno, vive feliz.
Qué bueno.
Primero
qué
el mundial y ahora las vacaciones.
Y ahora las vacaciones.
Lo que le iba, porque me acuerdo que me tocó coincidir, creo que fue cuando la inauguración, que estaba el Fan Fest de Plaza Liberación a reventar, ¿se acuerda? Que hasta le dio voz a José Luis Escamilla para pedir ya no vayan porque está a reventar. No me acuerdo si fue la inauguración o el siguiente jueves, pero uno de esos dos nos tocó.
Uno de esos nos tocó.
Y estaba para reventar esa situación. Pero fíjese, Mercedes, aquí sugiriéndole al auditorio un tema en lo que nos llega alguna otra, algo que no sé si han hablado sus otros invitados, es del Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Creo que en alguna ocasión hace tiempo.
Sí, pero ya hace tiempo. ¿Sabe cuándo entra en vigor?
¿Cuándo?
Abril del 27. Pues ya es menos de un año. Hay que hablar obviamente generalidades, pero mi programa sería encaminado para que las personas del auditorio que nos escuchen, cuando van a contratar a abogado, les pregunten y vean si se ha preparado conforme a este nuevo código. Porque como es juicio oral, ahí sí se ponen ciertas exhibidas que para qué le platico.
Pues está interesante, ¿no? Digo, porque es algo que viene a futuro y me parece que, digo, yo creo que una de las mejores cosas en la vida sería no contratar nunca un abogado.
Claro.
¿No?
Sí, bueno. Sería lo mejor.
Sería lo mejor.
Claro, como el doctor. También
como
también,
nunca ir con ningún médico.
Estar sanos.
Estar sanos.
Sí, legal y físicamente. Y sí. Mentalmente también.
Y mentalmente.
Psiquiatra también es doctor, médico.
Pero bueno, en esta vida uno nunca sabe.
Claro.
Uno nunca sabe. Y creo que entiende el sentido de mis palabras. Perfectamente. No,
pero fíjese, Mercedes,
mucho menos.
¿Cómo somos de envidiosos los abogados? Hay tres poderes de la Unión: legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Uno de esos tres poderes es para nosotros solitos, el judicial.
Ajá. Ah, ¿qué tal?
Y aparte, el legislativo, ¿usted cree que los diputados pueden estar sin asesor abogado? ¿Cómo hacen las leyes? Y el ejecutivo, todas las dependencias tienen su dirección jurídica. Entonces, somos muy necesarios los abogados.
¡Qué barbaridad! No nos vamos a poder deshacer de ellos. Bueno, vamos con más participación. Nos dicen: buenas tardes, saludos. Concubina deja el hogar, deja a pareja y sus hijos dos menores. El concubino desea romper definitivamente todo vínculo legal con ella. Está a cargo de sus hijos al 100%. Esto hace más de un mes. ¿Qué procede legalmente para él tener la patria potestad y evitar que ella quiera regresar como si nada, exigir derechos? Gracias, Ana María Zúñiga.
Mire, aquí son dos temas. No sé si haya bienes inmuebles. Si hay bienes inmuebles, pues ahí sería cuestión de que ella demuestre que fue concubina o él demuestre y ver qué puede pelear. Respecto a los hijos, es demandar a la mamá la pérdida de patria potestad de los hijos por abandono, por no dar alimentos. Y ese sería un motivo para que los pierda y que ya no tenga derechos sobre los hijos producto de su abandono. Que creo que ya ve que va dirigida a patria potestad, sobre eso es la situación. Y respecto al concubinato, pues ya no tendría derecho. Al haber abandonado, se rompió el concubinato, ya no tendría derecho a vivir en el inmueble.
Sigo con más participación. Sí. Nos dicen: buena tarde. Qué buen programa, pregunta a su invitado. A ver, lo voy a leer como está. Comité un terreno de fondo comunal. Me firmaron el comisario ejidal y el comisario comunal, firmas y sellos, pero yo quiero tener escrituras. ¿Qué debo hacer y dónde, señora Perla? Gracias.
Quiero pensar que es compré un terreno de fondo comunal.
Sí, yo me imagino que también es compré, pero no sé.
Híjole, aquí hay un día a ver si quiere venir el licenciado Miguel o el licenciado Cañas para hablar de agrario. No soy experto, pero hasta donde yo sé, los bienes de materia ejidal no son enajenables, no están en el comercio. Entonces, por eso, ¿por qué cree que siempre manejan cesiones de derecho? Porque compraventa no se puede. Entonces usted se tiene que esperar a que se regularice el terreno para poder tener escrituras. Si no, nunca va a poderlas tener. Si no se regulariza, nunca va a poder tener escrituras.
Hola, buena tarde. Soy la señora López. Pregunta: ¿cómo se llama el juicio que tiene que hacer una persona que adquiere un terreno hace 30 años que pagó en abonos? Liquida, le dan una orden de escrituración, pero nunca escritura. Y en aquel no hacían contrato de compraventa, pero el que compró tiene la posesión. Gracias por su ayuda.
Si no tiene contrato de compraventa, va a tener que hacer medios preparatorios para acreditarlo. O bien, la acción que usted menciona es usucapión o prescripción positiva, que eso no es correcto. Y pues tendrá que acreditar el contrato, que es la causa generadora de la posesión, y que ha tenido la posesión y pagarlo. Lo más aclaro, Mercedes, cuando ejercitan esa acción y no acreditan el contrato verbal, pierden el juicio. Porque yo no puedo decir, tengo la posesión de este terreno desde hace 30 años, pero ¿cómo lo adquiriste? Pues una cosa es ser detentador, cuando nomás me metí ahí y estoy pagando recibos, a cuando compré. Aquí la clave es acreditar el contrato de compraventa.
Nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Miriam Soto. Escucho diario su programa. Mi caso es el siguiente. Se compró una casa intestada. Tramitaron el intestado y quedó a nombre de mi suegro, Carlos Hernández. No han tramitado las escrituras de la casa. Elaboraron un testamento mis suegros a favor de sus tres hijos. Para efecto de que se aplique el testamento, ¿se requiere el trámite de las escrituras de la casa? Es la primera pregunta.
Sí, se tienen que llevar el juicio sucesorio testamentario para que se cumpla la voluntad del testador y se adjudiquen los bienes que les dejaron en el testamento.
Y por otro lado, ¿en caso de una posible venta de la casa se requieren las escrituras o es suficiente con el documento del intestado que tienen a su favor?
Ok, aquí lo aclaro un punto. Cuando se lleva un juicio sucesorio testamentario o intestamentario y la intención es vender, se puede dejar el juicio con inventario y avalúo aprobado, y con ello ya se puede acudir el notario, ante notario, el albacea y todos los herederos y poder proceder a la compra-venta.
Javier Gutiérrez, mi papá me está pagando la modalidad 40. Los contadores me recomiendan se haga un contrato de donación para no tener problemas fiscales. ¿Qué formalidad debe tener este contrato?
Sí, se tiene que acudir ante el notario de su preferencia y ahí hacer la modalidad, perdón, ahí hacer la donación. El dueño le dona a quien él quiera.
Anónimo, buenas tardes. Una viuda de 78 años me da a guardar dinero porque me tiene confianza, ya que sus hijas de 50 y 55 siempre se lo roban en su casa. Y me ha dicho, si me pasa algo, te lo quedas, ya que por su edad anda en andadera. ¿Puedo tener problemas o qué me aconseja? Yo soy soltero cuarentón.
Bueno, aquí en ese sentido, yo sería un comentario de que cada vez que le reciba dinero, haga un recibo simple y en donde venga esa instrucción, te lo doy a guardar y te lo puedes quedar ya que me lo falte yo. Y que si lo puede firmar ante notario o ante dos testigos, pues para que sepan que era su voluntad. Esa sería mi recomendación.
Hola, a una prima le presté dinero y dice que no tiene nada que le embarguen. Tengo pruebas que se dedica a estafar pidiendo prestado. ¿Se puede meter a la cárcel por estafadora, ratera o cómo me pagaría si tengo un pagaré firmado? ¿O hablo con sus hijos? Señora Martínez.
Señora Martínez, si yo tuviera la solución a ese problema, le puedo decir que ni vendría a Metrópolis. Es más, le diría a Mercedes, te conozco, ya me hubiera hecho millonario. Pero, pues, ¿cómo se le saca agua a las piedras, Mercedes? O sea, ¿se acuerda que hace ratito dije, si yo doné mi casa y al año, a los 6 meses, pedí un crédito, pues ya no tengo que me embarguen? Y ahí el que me dio el crédito, la fe, lamentablemente yo abusé de él, pues no quiso prestar, vaya, no se tuvo la precaución de ver que yo era solvente. Entonces, ahí es muy difícil. Para mí, esto es un caso civil que no puede hacer penal. Sí sería demandarle, tratar de embargarle cuentas bancarias, pero si no tiene bienes que embargarles, no lo va a poder recuperar, tristemente.
Tenemos que hacer la última pausa comercial, ya estamos de regreso. Regresamos con más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado especialista en materia civil, familiar y mercantil. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Y continúa, maestro. Si a una persona moral le retiene el banco una cuenta y las transferencias que se han hecho a la misma están amparadas con facturas de ventas efectuadas en Amazon. Ya casi va a ser un año con esta situación y el banco solo está dando fechas probables para liberar la cuenta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque ya se están pagando intereses para sacar adelante los compromisos de la empresa y al parecer los ejecutivos del banco no dan una solución a este problema. Han seguido entrando a la cuenta transferencias por ventas, pero no se puede ni entrar a la aplicación. Está bloqueada y ya se checó en el SAT y no tiene problema la misma.
Mire, en este caso puede acudir a la Conducef para presentar su queja, o bien contratar un abogado especializado en juicios contra bancos y presentar una demanda en donde le reclame como daño los intereses que se están pagando para hacer esos frentes y pues le reclame que se liberen las cuentas, porque el banco de mutuo propio no se las puede retener. Tiene que haber un embargo, ya sea del SAT o de otra autoridad, un aseguramiento del Ministerio Público o un aseguramiento del SAT, pero así de el banco por sus pistolas le está reteniendo las cuentas, no se vale. Entonces, yo le recomendaría en primera instancia acuda a la Conducef y con eso sacar información para preparar un juicio contra el banco.
A ver, el señor José González. A ver, señor José González, espero que la... No sé, es como la tercera vez que pregunta esto, espero que pueda encontrar usted respuesta a lo que está buscando. Dice, soy casado por bienes mancomunados. Tengo y vivo en un terreno ejidal junto con mi esposa. ¿Qué pasaría con ese terreno que es ejidal? No hay escrituras. Si llegara a divorciarme, el terreno está a nombre mío. ¿Tendría que darle la mitad de ese terreno a mi esposa si llegara a divorciarme?
No soy experto en ejidal, pero déjeme le comento, Mercedes, que con toda la, podríamos llamar, el paradigma que se ha cambiado en la corte y que pide a los jueces que juzguen con perspectiva de género, la respuesta es sí. Yo puedo comentarle rápidamente que tuve un caso en donde embargué un terreno que había sido regularizado, era Ejidal, el deudor lo regularizó, se lo puso a su nombre y aparecía 100% a nombre de él. Pues yo llegué, le debí a mi cliente y le embargué el terreno al 100%. Y ya estaba muy feliz a punto de llegar al remate y pues yo decía, pues embargué al 100% y la esposa que llega con una tercería, argumentando que se dedicó al hogar y demás, y me tumbaron el 50% del embargo. Entonces, como le digo, aunque era ejidal y no hubo compraventa, yo alegué todo eso, no hubo poder humano y la esposa se quedó con el 50% de esa lote. Entonces la respuesta es, debe darle la mitad? La respuesta es sí, aunque sea ejidal. Pero reitero, no soy experto en agrario. Solamente doy esa experiencia de un predio que era en materia agraria, se regulariza 100% en nombre del señor y la esposa pudo pelear el 50%.
Gracias al abogado invitado esa tarde por sus asesorías jurídicas. Mi pregunta es, en una caja popular se nombró un consejo de administración paralelo y a raíz de esa situación congelaron las cuentas de los socios, aunque han informado que se está laborando normalmente. Sin embargo, yo quiero retirar mis ahorros, pero me argumentan que no tienen liquidez suficiente para hacerme la devolución. ¿Qué debo hacer en este lamentable caso? Soy adulto mayor y me urge liberar ese dinero por motivo de una intervención quirúrgica que me tienen que realizar. Atentamente, señor Gómez Hernández.
Sí, mire, señor, hijo, es una situación muy complicada y ese es el riesgo cuando se mete el dinero en las cajas populares, porque a diferencia del banco no hay un seguro. No sé si las regule la Profeco o las regule la Conducef, pero es presentar una queja ante ahí que usted quiere su dinero, y si no es entablar un juicio contra la caja popular para pedir que le entreguen su dinero. Serían las dos opciones.
Margarita Salcedo, tengo una casa y se la quiero donar a mi hija y me quiero reservar el usufructo vitalicio. Tengo un pendiente de que ella deba algún dinero y me embarguen la casa. Yo quiero seguir viviendo ahí mientras yo viva. ¿Habrá algún problema?
La respuesta es no, porque el usufructo es inembargable. Entonces, a su hija, si ella debe dinero, le pueden embargar el dominio directo. Pero no, ya en otras ocasiones hemos hablado del usufructo. Pero el usufructo que usted dispone, mientras que usted viva, va a poder vivir en esa casa o rentarla y recibir la renta. Y eso es inembargable por disposición de la ley.
Mi nombre es Miriam Soto. Hace un rato pregunté sobre la casa de mis suegros. El abogado hablaba sobre un juicio sucesorio. Con este refiere al juicio que tramitaron mis suegros para obtener el intestado a su favor que ya tienen. Con este puede aplicar el testamento que ya elaboraron a favor de sus tres hijos.
Mire, Miriam, la verdad es que no entendí bien la pregunta. Yo partí de la base que sus suegros eran los dueños del inmueble y que lamentablemente fallecieron. Hay un testamento en favor de sus tres hijos, me imagino su esposo y sus dos cuñados, y ellos pueden tramitar. Si la casa estaba a nombre de los abuelos, es decir, los papás, papá o papá, mamá de alguno de sus suegros, pues es primero tramitar ese juicio sucesorio y lo pueden tramitar los herederos de los señores, como su calidad de, ahora sí que de heredero de los papás, pero ahí es muy importante tener claro la finca, nombre de quién está y quién dejó el testamento. Ahora, yo entendí que ustedes compraron esa finca intestada. Para mi gusto, es de, nomás ya no comenté porque la pregunta era otra. Si la compró intestada, lo correcto aquí es pedirle al albacea y a los herederos que hagan el inventario y avalúo y se la vendan. Es la manera de poder regularizar una finca que se vende intestada y poderlo dar. No es necesario que se lo adjudiquen. Ese sería el tema.
Bueno, pues ya no tengo más participación, maestro. Creo que por ahí Noemí está contestando una llamada en este instante, pero bueno.
Pues antes de que se nos acabe el tiempo y en lo que nos traen la llamada,
sí, Mercedes, por favor,
a mandarle un fuerte abrazo al licenciado Osvaldo Cisneros y Julieta, su esposa, y pues bueno, ahora sí que también al público que nos hizo favor escucharnos. Ya llegó otra.
Llegó otra. Tengo un terreno con título de propiedad. ¿Es necesario realizar el trámite de las escrituras por ley? Es la pregunta del señor Jorge.
Fíjese bien, señor Jorge, si su título de propiedad está inscrito en el registro público de la propiedad, no tiene que hacer escrituras. Ese título de propiedad hace las veces de escritura y con ese usted en un futuro puede venderlo.
Bueno, perfecto. ¿Traes una por ahí, Noemí? ¿Traes una pregunta? A ver, sí, rápido, por favor, gracias. A ver, Arturo Neri dice, quiero hablar de unos detalles con el licenciado. ¿Me pasa su número? Le dejo el mío.
Sí, señor Arturo, yo ya no tomo asuntos nuevos, entonces se la quedo de ver. Llegó otra persona.
Pues a lo mejor algún otro abogado le puede servir, don Arturo. Luego ya lo vemos y nos avisa. O si quiere, o me dice de qué se trata y le puedo pasar el teléfono de alguno de los otros abogados. Nos dice, buenas tardes, soy la señora Estela. Una pregunta. En el estado de Morelia, Michoacán, les dije a dos de mis hijos que compraran terreno para un futuro de sus hijos. Ellos no pueden pagarlos, son en abonos. Me dijeron que no, que ellos no podían pagar, pero yo quiero pagárselos, son en abonos. Quizás son 5 años o más, pero yo estar haciendo transferencias a ellos y estén a su nombre directo de ellos, como si ellos hubieran comprado, pero por yo se los estoy pagando, por decir.
No hay problema, mientras que no se atrasen. Si ellos firmaron un contrato de compra-venta a plazos, tienen que pagar en tiempo y forma. Y si usted les da el dinero para que paguen, ahí no habría problema.
¿O paga usted directamente con los deudores?
Acreedores, más bien.
Digo, los
acreedores. Porque los deudores son sus hijos que tienen que pagar.
Exacto, quiero decir, con los acreedores, sí. Podría ser.
Cualquiera de las dos formas, pero es importante no incumplir, porque si no da lugar a la rescisión del contrato y perderían ese dinero que ya van dados.
Se comunica de nueva cuenta Miriam Soto, dice, mis suegros están vivos, ellos la compraron y tienen el intestado a su favor.
Ok, entonces lo que sus suegros tienen que hacer es que los herederos le vendan el inmueble a sus suegros. Eso es lo que se tiene que hacer. Y si no se los quieren comprar con el contrato de compra-venta, podrían demandar la proforma o la usucapión para poder tener el inmueble a su nombre.
Bueno, pues ahora sí ya no tengo más. Maestro, nos quedan pues 2 minutos, de hecho.
Yo sí quiero cerrar, Mercedes, porque mucha gente me ha preguntado en consulta, uh-huh, ¿por qué tienen que hacer un juicio sucesorio testamentario si hay el testamento? Y la respuesta es muy simple. El juez, ¿cómo sabe? O el notario, se lo llevo ante notario, que ese testamento es el último. Para eso se giran oficios, para verificar que el testamento es el último y con eso puedan puedan hacer el trámite. Por eso hay que hacer un trámite previo y poder seguir lo demás. Como le he platicado, mi mamá en un primer testamento me dejó la casa completamente a mí. Y hubo un segundo testamento que se nos deja en favor de mi hermana y míos. Adelante.
Andrea González, mi madre hizo un trámite hace 35 años con un notario. El notario ya murió. ¿Hay manera de recuperar el documento?
Sí, puede ir a instrumentos públicos y su mamá puede recuperar el documento ahí. Cuando muere el notario, instrumentos públicos que está en Alcalde, Chihuahua, en el mismo lugar del registro civil y del registro público de la propiedad, ahí puede hacer el trámite para recuperarlo.
La señora Estela, de nueva cuenta, si yo los pago, ¿no hay nadie regular que yo haga esas transferencias?
No, porque como es de madre a hijos, se considera una donación, no genera impuesto y no hay problema.
Y si tiene alguna duda en materia fiscal, le invitaría a Estela que el próximo lunes a los contadores...
Claro, se la plantee.
Le pueda plantear también su inquietud por alguna cuestión de detalle que lo pudieran ellos también...
Claro, desde el punto de vista fiscal.
Desde el punto de vista
civil yo no tengo problema.
Sí, no, es desde el punto de vista fiscal. Yo me refiero desde el punto de vista fiscal. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Maestro, como siempre, muy agradecida con su presencia.
Al contrario, Mercedes, un gracias a usted, al equipo de Radio Metrópoli, y reiterar el saludo a los que despiertan al gallo.
Exactamente. Licenciado Manuel Solórzano Nuño, el día de hoy con nosotros, aquí en Con la Ley en la Mano. Gracias, hasta la próxima.